Estás en Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías del Río y Andrés Benítez.
Momento de conversación aquí en Terapia Chilensis. Esta mañana tuvo lugar una conferencia que dio la bloguera cubana Joanny Sánchez, y su intervención fue seguida por comentarios del presidente Sebastián Piñera y del ex embajador Jorge Edwards.
Y por la alcaldesa de Santiago.
Y por la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá. Este fue un acto que tuvo lugar en el Centro de las Artes de Rosario Norte, 660, y fue organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez. Tenemos aquí a su rector. Estoy con Matías del Río y vamos a conversar sobre Joanny Sánchez. Vamos a partir esta conversación sobre esta bloguera.
Yo sé que en radio la puntuación es distinta que en escrito. Pareció que yo era el rector, ¿no? Dios salve la universidad que yo sea rector de alguna. Si no se entendió bien, es Andrés el rector.
Mira, algunos dicen que no está salvada la universidad con mi rectoría tampoco.
No lo sé, pero con la mía sí que no lo estaría.
Si esa universidad ha resistido a Benítez, bien podría resistirte a ti, María.
Es cierto, podría ser.
Ya, pero vamos a
Joanny Sánchez. El debate lo moderó Héctor Soto, y a mí, bueno, todo el mundo sabe quién es Joanny Sánchez, me imagino, una bloguera cubana que partió un blog el año 2002,
por ahí.
Que se llama Generación I, hoy día tiene el primer diario electrónico de Cuba que se llama...
Es una figura mucho más popular fuera de la isla que dentro.
Por razones obvias, porque dentro de la isla las cosas electrónicas no tienen...
Sí, pues
tú sabes que no puedes tener una dirección privada tú de internet en Cuba, salvo que te autorice el Ministerio de Comunicaciones. Y los lugares donde hay conexión a internet son los hoteles, básicamente, que están abiertos a los turistas. Pero es muy caro y de repente te...
No, y está muy controlado todo.
Y es muy entretenido ver sus libros. ¿Cómo se llama el libro del...? Yo me leí uno de ellos, el de la libertad, o se llamaba el...
Todos se llaman Libertad.
Sí, bueno, no sé, pero un libro que contaba un poco cómo lo hacía, y lo entretenido era que ella tenía un montón de información y un montón de cosas que decir. Lo difícil era darle salida.
Bueno,
Y se conseguía conexiones por aquí, por allá, al principio dos minutitos y colocaba dos o tres
Ahora,
mensajes.
¿Tú sabes cómo hace? La gracia de ella hoy es que tiene una gran capacidad de relato y de relato de cosas de la vida, de la experiencia
cotidiana,
diaria. O sea, ella no va por la vida, digamos, como la gran analista política de Cuba, sino que más bien va por la vida...
Ella es una suerte periodista, ¿no?
Sí,
periodista.
Eso es lo que reivindica ella.
Y tú sabes que me contaba que ella creó este diario que se llama 14 y medio, que se llama 14 porque es el número del departamento donde vive, y por el blog que se llama Generación y medio, porque viven como en el 14 y medio en la calle, no tengo idea de lo que es. Pero no, medio por medio.
Porque
medio es por medio,
ya.
La mitad de algo, digamos.
Ya.
Tiene dos empleados y medio ahora, ¿no? La cosa es que hoy día, para hacer este diario electrónico, como ella no tiene capacidad de subir a internet las cosas...
De forma libre.
Entonces las manda por correo electrónico a España. En España arman la página, se la mandan preformateada y la suben en España a internet. Ella es... una fanática de las computaciones, contó cómo había armado...
Es que no puede, menos que eso, digamos, porque todo lo que ella es gracias a internet.
Ella mandaba al principio, si no me equivoco, por mensajería de texto, que sí había, claro, dentro de la isla, y así le mandaba a un amigo que tenía acceso a internet con más frecuencia que probablemente trabajaba en un hotel o que, si no lo recuerdo, y le iba mandando mensajitos de texto, y ella no tenía acceso a internet la mayoría de las veces.
Bueno, ella dice también cómo la tecnología, Twitter sobre todo, la ha salvado de situaciones, y ya no a ella, a otras personas, porque hoy día una forma de protegerse son los medios de comunicación social, en el sentido de que por Twitter salía, oye, acaban de allanar la casa de no sé...
Exacto.
..quién, y se empezaba a regarla.
Bueno, parte de su confianza en el futuro de Cuba está depositada, o responde, está basada en el desarrollo de estas tecnologías. Ella en general favorece y le gustan las posiciones aperturistas del régimen, celebra mucho el acuerdo alcanzado el 17 de diciembre entre el gobierno cubano y el norteamericano. Ella cree que ese acuerdo, por a ver, por muchas que sean las interrogantes que abre y por mucho que sean los vacíos que tenga, ese acuerdo de una u otra manera va a facilitar el desarrollo tecnológico de la isla y va a traducirse eventualmente en mejores condiciones de vida para los cubanos.
Ahora, reconozcamos que lo más interesante, quizás, porque el tema del acuerdo que firmó Estados Unidos con Cuba es el tema que motiva mucha conversación sobre la isla, ella es cautelosa. Cautelosa, sí. Porque mira, acá la pregunta a mi juicio más, o sea, la disyuntiva más interesante es, ¿esto va a transitar a la China, que es que los países sí se modernizan económicamente, pero las estructuras de poder no cambian? ¿No es cierto?
De acuerdo.
O a la soviética.
O a la soviética, donde se cae todo y terminan los próceres encarcelados, como una cosa...
No, que encarcelados, terminan todos enriquecidos.
O también
los próceres terminan enriquecidos. Terminan rapiñando y llevándose para la casa las empresas públicas.
Entonces, la gran pregunta es si Cuba se va a convertir en una democracia capitalista, o como sea, social capitalista, no sé, como inventen ellos.
Lo de democracia...
¿O no va a haber democracia?
Eso es lo que está más en duda.
Y ella tiene más dudas sobre eso, sobre la idea de que los Castro, o quien sea, abandone el poder, o que simplemente se solucione esto abriendo las barreras y...
Muchas personas que visitan, gente seria, que visita Cuba y hace un análisis, que te cuenta que, y no estamos hablando de, digamos, que de Telía ni Camila Vallejo, que tienen vela en ese entierro.
Claro, pero tampoco hay gente que va a comprar sexo barato.
No, gente que va y le gusta entender la profundidad, te dicen que en efecto hay una raigambre mucho más allá de la que uno quisiera creer de una dictadura. O sea, no es una dictadura, es todo especial, una dictadura de dos hermanos, de 50 años.
56.
O 56 años, que ha logrado, claro, del 59.
Sí.
No, ellos no tienen 56, la dictadura tiene 56.
Sí. Ellos son del 1 de enero del 59. Ahí se produce el golpe a Batista. Pero lo que te quiero decir es que tiene mucho más raigambre cultural en la población cubana el método socialista, el método revolucionario. No es que caigan los Castro y así de un plumazo se cae todo el sistema y vamos a elección en 30 días. Bueno, hay dos generaciones o tres generaciones que solamente han vivido en este mundo, en esta cultura.
A mí, a partir de lo que ella dijo, Matías, lo que más me llama la atención es la apatía que existe en la ciudadanía cubana promedio, y más que eso, en los grados de despolitización de la sociedad. Lo cual es bien raro, digamos, porque si algo trató de hacer la Revolución Cubana fue politizar mucho a toda la sociedad, y probablemente en eso tuvo mucho éxito. Pero hoy día su éxito radica en haberla despolitizado.
Bueno, ella lo explica.
Entre otras razones, digamos, porque la revolución perdió la épica, porque el carisma de Rubén Castro no es el mismo de su hermano Fidel, porque yo creo por una variable, además, que es que es inocultable, digamos, y es que esta despolitización es producto de la eficiencia de los servicios de seguridad.
Bueno, y de otras cosas.
Porque es una sociedad completa y totalmente controlada.
Espiada con policías de cuadra.
Claro.
Ella dice también, bueno, imagínense que el sistema educacional sigue siendo muy fuerte y es muy ideológico. O sea, me dice, desde chico hay dos, tres generaciones que nacieron en esto.
Por eso.
Además, no hay que confundir, dice, la pasividad cubana, no hay que confundirlo o equivocarse. Dice, los cubanos no salen, tiene una frase maravillosa, los cubanos no salen a las calles, se tiran al mar.
Sí.
Directamente, te fijas, ¿no? Que se tiren a ahogarse, pero hay 2 millones de cubanos fuera de Cuba, ellos son 11 nomás. Entonces me dice, ¿qué mayor forma de protesta que es que la gente se fue? Pero tienen esa cosa como que no creen en nada. Entonces ella está muy esperanzada en que el pueblo cubano despierte una vez que haya una soma de esperanza, porque antes, ¿para qué gritar? Ya la cosa, además, era muy arriesgado. Ella ha estado presa, sí, la han golpeado, o sea, han amenazado a su familia, o sea, no es tan fácil.
Y eso que hoy día ella ya es una persona relativamente intocable, digamos.
Ella es ganadora del
Ortega y Gasset. Sí. El Times la eligió entre las 100 mejores más influyentes o más sí, más yo poderosa.
Creo que tiene clases en Georgetown también.
Ella se ganó una beca en Georgetown y estaba ahí hasta hace poco, pero ella vive en Cuba. De ella hecho, ahora Cuba, viene del sí. vino de Cuba, vuelve a Cuba y nos contaba en un almuerzo que la vida en Cuba sigue siendo igual. O sea, ella o su madre, que parece que la ayuda muchísimo, salen todos los días con una bolsita a ver qué van a comer ese día.
Claro.
Me dice, porque el problema no es de plata, si ya ha llegado plata con el turismo, el problema es que no hay nada. Entonces me dice, mi mamá o yo sale, su madre, yo creo
su
que...
Su madre era chofer de taxi, ¿no?
Era chofer de taxi. Mm. Entonces me dice, no, mi madre sale, me recordó, no la época de Allende, porque nunca llegamos a ese nivel de desabastecimiento, pero me acuerdo las colas que tuve, a ver qué es lo que pasaba. Yo me acuerdo de haber hecho colas sin saber lo que te iban a vender.
Me imagino. Pues.
Y llegaba ya a la casa, ponte con pollo. Te mandaban a ponerte la cola. Bueno, ellos salen y a veces vuelven con pollo, a veces con azúcar, pero además por el día. Porque tampoco está racionado. Te fijas, sí, no puedes claro. comprarte 10 pollos, tienes que comprarte uno.
Lo interesante es que nosotros lo que conocemos de dictadura resiste hasta que cae el dictador, vaya obviedad. Y después viene un cambio brutal. O eso es lo que los dictadores caen por presión social porque la gente está hasta el cogote. Da la impresión de que aquí, yo fui a Cuba hace muchos años, no tengo la capacidad, pero leo, pero lo que me cuenta mucha gente que le creo por su análisis, es que no se ve gente hasta el cuello, se ve bastante gente que acepta bastante el modelo,
sí.
que acepta bastante la forma de vivir, sí. que tiene ciertas líneas de defensa, pese a que le gustaría más grados de libertad, sin duda, pero que le presta un poquito de ropa al modelo y al sistema, de alguna manera. Entonces no vamos a ver un cambio dramático si mueren los dos castros.
Y probablemente, o sea, no, objetivamente hay grupos disidentes, pero son grupos pequeños y grupos que no han podido articularse jamás en una suerte de frente unido de oposición.
Oye, una cosa que...
Perdón, la última curiosidad. Tienen dos precandidatos presidenciales en Estados Unidos en este momento. Ted sí. Cruz y Marco Rubio. Claro. Cubano. Sí. Es una curiosidad.
O de familia. No, ella... A propósito de los viajes a Cuba que hacen muchos chilenos... Yo no he ido nunca a Cuba, pero... Y que además ha habido una explosión de turismo hacia la isla. Dicen que cuando ya se formalice la cosa con Estados Unidos, van a haber entre 8 y 10 vuelos diarios a Cuba, desde Miami.
Hay que ir ahora porque se va a desarmar eso.
Bueno, es que ella menciona eso.
Es un museo.
Dijo, es una pena que seamos parque temático, dice. Es un parque temático de autos viejos, de casas de roía, de un sistema que no va a existir. Entonces,
y de una ciudad urbanísticamente muy bonita.
Muy bonita. Pero a ella dice... no. Pucha, qué ganas que los turistas vinieran a apoyar la causa de la libertad y no vengan con esta añoranza de que se va a acabar la tiranía. Claro. ¿Te fijas? Porque es un poco... Uno va a eso, ¿ya?
Sí, ella está cansada de que Cuba sea el fetiche que agita a la derecha para decir que el Estado no debe intervenir en la economía, y también está cansada del fetiche de la izquierda de que esta es una revolución que logró... niveles de igualdad que la sociedad cubana de otro modo no habría logrado.
No, pero además piensa tú en el... a ver, si el pueblo cubano aceptó, uno quiere cambio, es raro que todo el mundo llegue a verlo antes de que cambien. Es como ir a ver un muerto, no tengo idea. Te fijas, oye, antes que se lo lleven. ¿Recuerdas la fascinación que provocaba Fidel Castro? En todas las
cosas. No, pero es que cambió, Fidel Castro cambió el escenario político latinoamericano en los años 60.
Pero los últimos años, incluso cuando Fidel ya era un viejo, antes de retirarse y el modelo cubano había fracasado, venía a las conferencias de presidentes y todos se querían sacar fotos con
todos.
Fidel.
De derecha a izquierda.
Pero todos. Lógico.
Eso es interesante, porque todos. Es un ícono pop a estas alturas.
Es un icono pop y entonces
no,
ellos
pero tienen... más que eso también.
También, ¿no? Pero no. Además,
sí.
Porque no se explicaría por qué hay gente de la derecha que va y lo visita.
Sí, claro.
Y porque es un personaje que, o sea, logra generar interés desideologizado también.
De acuerdo, sí.
Y es un personaje...
Entonces ella dice que esa cosa que provocaba Fidel, ahora esta cosa que provoca la isla, que es como parque temático, me gustó la cuestión. Voy a ir a Disneylandia, pero al revés, sí, ¿te fijas?
Sí.
Yo conozco gente que ha llevado a los niños para que vean lo que y se imaginen cómo sería el mundo de alguna manera distinta, ¿no es cierto?
O como era el mundo de los
claro,
50.
Claro. Entonces ella dice, eso complota contra la idea de cambio. Porque imagínate que tú te conviertes en el único lugar del mundo para ir a ver dónde hay una dictadura, donde no hay democracia, donde todo se estancó. capaz que te convenga dejarlo así, porque dice, mira, nosotros, es como esos pueblos del oeste que va a visitar uno en Estados Unidos, pero lo que hay, no están disfrazados acá, pues es de verdad.
Claro, como Humberstone, pero con gente.
Humberstone con gente.
Exacto.
Tal cual. ¿Ah? Sí. Y es muy impresionante. Sí. Es muy impresionante. Por lo menos lo que mi experiencia, lo que me tocó, y lo más interesante es la conversa que uno tiene con los tipos que se te acercan o los que te guían. Tipo, bueno, es un mundo.
Ahora, ojo, ella también advierte, en Cuba uno nunca sabe con quién está hablando. Porque todo el mundo dice que este es infiltrado de algo, o de la CIA o de Fidel.
Y dice que si en algo los servicios de inteligencia son muy eficientes, es en esparcir intrigas. Dice que los servicios de seguridad, tanto como controlar la conducta ciudadana, lo que hacen también es controlar, o sea, difundir intrigas. Y que ella atribuye que gran parte de esas campañas de desinformación, por decirlo así, son las que han generado una disidencia muy muy fragmentaria, muy atomizada.
Claro, bueno, se habló muy poco, sí, de Chile, de la negativa, o más bien la defensa que hacen los partidos comunistas, básicamente el Partido Comunista todavía de Cuba,
sí.
Creo que Camila Vallejo se mencionó, había dicho que todavía había democracia en Cuba. Yo creo que eso va cayendo rápido por su propio peso. Lo que sorprende sí es que la presidenta no haya querido recibirla, ni tampoco la haya querido recibir a las mujeres de Venezuela, donde además la presidenta mintió porque dijo que no la habían pedido.
Sí, que no le habían pedido audiencia.
Yo creo que hay demasiada gente que fue testigo que le pidieron y dijeron que la agenda estaba copada.
Que estaba copada, sí.
No ha querido involucrarse con el tema cubano.
Bueno, ahora se entiende más, oye, porque ahora ella tiene una coalición de la cual forma parte el Partido Comunista. Lo que se entiende menos es que la presidenta haya ido a Cuba haya corrido a esa entrevista con Fidel Castro, donde le salió el tiro por la culata, digamos, porque Fidel Castro, junto con recibirla al día siguiente, le pega un golpe severo a la política exterior chilena, reclamando playas para Bolivia.
¿Fue el día siguiente de esa reunión?
Al día siguiente.
Sí, eso es en su primer gobierno.
No, en su primer gobierno.
Sí. No me acuerdo de esas sincronías de fechas.
No, fue al día siguiente. O sea, la recibe una tarde y a la mañana siguiente aparece. O sea, el artículo ya estaba escrito, supongo yo, en Granma.
Ahora,
que tú no lo recibes, ¿no?
¿En Granma?
Estoy atrasado, pero lo estoy recibiendo. El último no lo he recibido.
Tiene sitio web.
No sé, yo creo que tiene. Ahora, pero me lo pides, no te hagas eso, que me lo pides religiosamente, Héctor Soto. Y me lo devuelve subrayado.
Oye, en el día de ayer, la oficina del... ¿Cómo se llama la oficina? Del programa...
Del
PNUD. El programa de desarrollo de Naciones Unidas, el PNUD, dio a conocer su informe de desarrollo humano 2015.
En ese que tú siempre quedas muy bien.
Es un informe de desarrollo que el PNUD viene realizando, yo creo, hace más de 10, 15 años, por ahí debe ser. Y, a ver, yo diría que, simplificando las cosas y diciendo una cosa que probablemente no le gustaría a estos funcionarios de Naciones Unidas, yo creo que este ha sido el gran pulmón del alma autoflagelante de la Concertación de antes y de la nueva mayoría hoy día. El nuevo informe está dedicado a la politización de la sociedad chilena, desde luego que reconoce una brecha, un quiebre de confianza muy importante, muy dramático entre la base social y las élites, y trata de tipificar, trata de en términos cualitativos de reconocer seis tipos de caracteres, de seis tipos de chilenos. Habla de los retraído, de los ritualistas, de los observadores, de los colectivistas, de los involucrados individualmente y de los comprometidos. Todo esto es en relación a cuán politizados están. Yo creo que esa es interesante leerlo.
¿Nosotros somos retraídos?
Sí, mira, cada uno de estos grupos cada uno de estos grupos representa alrededor del 15-18%.
¿Pero dónde te pusiste tú?
Bueno, yo me reconocí más en lo dice aquí explícitamente, digamos, entre los involucrados individualmente, que son gente más bien del Partido del Orden, gente que está atenta a la política, pero que no va a las manifestaciones, qué sé yo, digamos, ¿no?
Pero es alto, en 14% esa gente.
Ahora, en general, lo que yo olí, ¿no? Me gustaría meterme más en el informe, que es un informe largo. Lo que muestra es una sociedad chilena, si bien es cierto, politizada y muy sensible a los temas ya no de políticas públicas, sino de institucionalidad, de nueva constitución, de bronca, más allá de eso. Lo que muestra es una sociedad también muy poco matriculada políticamente con los partidos.
Y cayendo desde el otro día, Genaro Regada, me parece que fue Sergio Vitar, de una cifra que yo no, pero brutal, de cómo hay despolitización, cómo hay falta de identidad directa, no necesariamente,
o sea,
militancia.
De poca identificación, claro, con las coaliciones.
Y era, no sé, bajaba del 80
de
al
gente,
20.
De gente muy, muy autónoma.
Estamos hablando desde el principio de los 90, el regreso a la democracia ahora, no me acuerdo cuál era exactamente la denominación, pues no era militante, claramente, pero era el 80% que se sentía cercano o afín o identificado con un partido, y ahora era en torno al 20%.
Claro.
Ahora tienen toda la razón, encuentro, ¿no?
Toda la razón, pero es que es raro este mecanismo, porque es raro que la gente se aleje de los partidos, pero al mismo tiempo se politice más. Es raro.
Se politiza de otra manera.
Se politiza de otra manera.
Desde lo individual, probablemente, claro, pero también desde lo colectivo. Individualmente lo colectivo, porque vemos hoy día es a través de las redes sociales, tú vas y las marchas no les va mal hoy día.
Pero tiene que, no, pero probablemente marchas, tiene que ver con lo que tú dices, Matías, es que, mira, la gente vota menos,
sin duda.
Está menos los partidos, pero opina más. Pero hay otros mecanismos, los Twitter, las marchas, o sea, la gente le importa lo que está pasando.
Le importa.
Ahora
importa
no.
Según las encuestas, la gente está bastante enterada, mucho más de lo que uno diría.
Pero se entera de otras maneras, ¿no? No se enteran a veces por los medios tradicionales, no participa de la formalidad. Entonces, lo que está cambiando es la forma de participar. Es más rara esta forma, es menos estable.
Es más inorgánica también.
Es más inorgánica y da la impresión que nadie tiene el control. Porque el control no la tienen las élites, el control no la tienen las dirigencias políticas, menos lo tiene el gobierno. Yo creo que tampoco lo tienen los medios. Yo creo que esta tendencia, digamos, sobre todo de la izquierda, a sobredimensionar la influencia, el control que puedan ejercer los medios de comunicación sobre lo que opina la gente, yo creo que son pamplinas. La gente está bastante, a ver, lee los diarios desde la República, la sospecha.
Claro,
y los que lo leen.
Ayer me tocó ir a una conversa con unos estudiantes en un colegio y la profesora moderaba.
¿A ti te invitan a los colegios como niño ejemplo? ¿Sí?
No, conversar.
No, es para que no lleguen a tan bajo como ha llegado.
Mira, si les contara.
Es un contraejemplo.
Si les contara con quién me invitaron para exponer, sabrían que yo soy el ejemplo, digamos. Es otro miembro, otro animal de este zoológico, Juan Manuel, la Astorga.
Ya.
No, nos invitaron los dos y la pregunta que nos hace una profesora es justamente la responsabilidad de los medios, los contenidos. Y la pregunta es un poco la de Kennedy, le decía yo. No qué hará América por ti, sino tú por América. ¿Por qué culpas tanto todos los medios, sino que qué medios consumes tú? Porque si tú quieres ver La Belleza al Pensar, que es el ejemplo clásico que te ponen, ¿por qué los medios no ponen todas las noches La Belleza al Pensar?
¿Existe La Belleza al Pensar?
Me parece que está en un canal. La pregunta es, veamos cuántas visitas tiene en YouTube.
Claro.
Porque si tuviera 3 millones de visitas diarias, créeme que los canales se lo estarían peleando machetazo La Belleza al Pensar. Y no está porque sencillamente porque no es un programa masivo. Es de
porque
calidad.
No tiene mucho rating.
Porque, claro, y la clásica historia del Viva el Lunes, ¿te acuerdas cuando decía que nadie lo veía y sacaba 44 puntos de rating?
Sí, claro.
Entonces aquí pasa lo mismo. Hoy día no podemos hablar del poder de los medios porque los medios son todo. Hay infinitos medios. Si no, pregúntale a Giovanni Sánchez, si no, pregúntale a Adriana Huffington, si no, pregúntale a cada bloguero. Hoy día hay líderes que son líderes personales que buscan sus propias iglesias, por así decirlo. Y hay gente que sigue un bloguero que escribe sobre cine, otro bloguero que sigue sobre autos, sobre Pokémones o sobre política. los medios no son lo que eran antes, que hay que seguir a una gran medio.
Claro, no son una realidad tan monolítica.
Yo me voy de esta radio. Aquí estamos acá. No, pero tienes razón, está disperso todo.
Y a nosotros nos siguen por, y a nosotros mismos nos siguen por vía muy dispersa. No nos están escuchando necesariamente en este momento. A lo mejor usted nos está escuchando sábado en la mañana.
Sí.
En podcast, en qué sé yo, en Twitter retuiteado el link. Mira lo que dijeron aquí. Es decir,
yo creo que nadie hace eso.
Pero miles, y en esta radio a mí me ha sorprendido.
No, gente de tu edad ya no, ya, pero estamos hablando de jóvenes.
Jóvenes.
Pero mucho.
No, lo que me pasa a mí sí, es que yo me pierdo muchas cosas porque no estoy viendo, pero qué agradable es poder verla o en el podcast o en YouTube. O sea, muchas cosas que dice, oye, viste ayer Copuchento, ponte, en su momento.
Lo más agradable es que te mandan el link y uno pincha una sola vez y va directo a lo que tenías que ver. Eso es maravilloso.
Eliminan los avisos, todas esas cosas.
Oye, yo quiero volver al informe de desarrollo humano, aunque...
¿Por qué el PNUD? Oye, yo invito...
Yo quiero volver por una sola razón. Porque este es un equipo de trabajo más bien chico. Es un equipo de trabajo que nunca ha sido muy grande. Yo creo que ahí en un momento estuvo Pedro Huelt, que hoy día está en el segundo piso de La Moneda. Y es un equipo de trabajo que ustedes dirán que ha actuado con viento a favor de la historia, pero es un equipo de trabajo que comienza, cuando comienza a entregar sus informes, comienza hablando de la crisis de confianza en la sociedad chilena y que ha logrado, con tan poca gente y solamente a fuerza de un informe al año, ha logrado en cierta medida como, yo no diría pautear, pero seguir muy de cerca la evolución que ha seguido la sociedad chilena en los últimos 10, 15
años. Por lo menos ha pauteado a Héctor Soto, es lo que pasa.
Sí,
tú lo lees como la Biblia.
No como la Biblia. Yo dije peyorativamente antes que aquí estaba el alma autoflagelante del país, pero reconozco que en estos informes tienen repercusión.
Tienen un seguimiento, tienen una serie.
Sí, hay una serie.
Un poco la DIMARC.
Y no son mediciones solamente cuantitativas, sino que lo interesante de este equipo es que hace...
una cosa cualitativa.
Tiene una mirada cualitativa. En la cual se puede equivocar o no se puede equivocar.
Yo siempre
me pregunto
por qué la Nación Unida está dedicada a estas cosas.
Porque el desarrollo humano es parte
de su misión.
Sí. Parece, no sé.
Además, deja Héctor le boletea al PNUD y qué. Traerlo cada vez que
viene
sale.
Su relación con la actual presidenta.
Él, Iván Moreira, bueno, Radio Duna. Él dice que le boletea al PNUD y por eso trae ese informe aquí y lo va a defender. ¿Cierto, Héctor?
Bueno, hablamos de Cuba, hablamos de Giovanni Sánchez y hablamos del informe de desarrollo humano. Se nos acabó el tiempo. Los invito a continuar en la sintonía de Duna porque viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena.
¿Sabes una duda esto como de secretario de directorio que hace como la tabla una vez que termina la reunión? Hemos hablado sobre.
Claro. Sí.
Hoy hablamos sobre Giovanni Sánchez.
Es para los efectos que tú prepares el acta.
Que Héctor Soto no se ha dado cuenta que el poder de este programa cambió.
¿En qué momento, ¿en qué momento se te asignó ese poder como de
qué
la tabla?
Patético,
qué
patético.
Sigue creyendo que dirige el programa.
La tabla. Hoy se habló de esto y de esto.
Claro. Y el poder sabemos dónde está hoy.
Matías. Está en el podcast.
Sí.
Que le vaya muy bien.
Muchachos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por su sintonía.
Buenas noches.